Sí.
Y en este momento vamos a tomar contacto con Florencia Moreno. ¿Cómo le va? Buen día, Florencia.
Buen día, ¿cómo están? Buen viernes. Hoy vamos a estar hablando de un informe que salió ayer del Ministerio de Economía de la Nación. Es un informe que analiza cómo se comportaron las economías regionales durante el tercer trimestre del año 2020. Y para que nos cuente los resultados de ese informe, vamos a estar hablando con Ernesto Matos, quien es el director de Información y Análisis Regional del Ministerio de Economía de la Nación. Ernesto, buen día, ¿cómo estás?
Muy bien, Florencia, ¿cómo están ahí?
Muy bien, muchas gracias,
muchas gracias por atendernos.
No, ¿por qué faltaba?
Bueno, Ernesto, nos parecía importante hacer esta nota porque realmente por ahí se concentra en los medios mucha información económica sobre Buenos Aires y poco por ahí conocemos sobre cómo se están comportando, qué está sucediendo a nivel de las economías regionales. Incluso también en las provincias por ahí tenemos la sensación que por ahí no hay demasiado interés por parte de esta gran capital, a veces un poco unitaria en lo que sucede en las provincias, así que nos parecía muy importante este informe, que bueno, no es muy bueno en el sentido que la actividad no se recuperó tanto por ahí como se esperaba, pero sí hubo un menor nivel de retracción, ¿no es así?
Sí, sí, primero esto es una línea de trabajo, esto hay que recalcarlo por la importancia que tienen los trabajadores en el Estado y principalmente la capacidad técnica que hay. Esto es una línea que se recupera en el año 2012 y que ahora, digamos, en el equipo regional y sectorial se puso en consideración volver a tenerlo para justamente esto que comentabas vos, Florencia. El Estado tiene que tener una mirada regional en un país tan extenso y tiene que tener en cuenta con estos datos el ritmo económico que está llevando, cuáles regiones vienen un poquito más atrasadas, un poquito algunas más, con mayor recuperación, y obviamente tratar desde esa mirada buscar, digamos, la asistencia. El año pasado tuvimos 11 provincias con emergencias agropecuarias, eso incluido Mendoza, que afecta a los cultivos, digamos, ¿no? Cultivo agrícola, la ganadería, digo, y eso impacta en la oferta que se le da de consumo a la gente, digamos. Entonces, ahí uno puede entender un poco más que a veces el fenómeno inflacionario no es un fenómeno monetario, digamos, ¿no? Por eso dicen que es un fenómeno multicausal. Y esto hay que tenerlo en cuenta a la luz de los distintos eventos climáticos que se fueron dando en 2020. En Misiones, la producción de yerba mate se vio afectada, mandioca también, en la Patagonia hubo plaga de tucura, que son las langostas, hubo crecientes nevadas, y todo eso se ve reflejado también en un contexto pandémico. Y por eso, por ahí, uno ve estos números y dice, bueno, está bien, pegó un rebote, estábamos en un piso del segundo trimestre, casi el 20% de caída. La caída en este tercer trimestre es de casi el 10%. Bueno, no, por lo menos ya del fondo estamos saliendo, digamos, ¿no? Se esperan mejores perspectivas para el cuarto trimestre y obviamente que se espera para el 2021 una mejor recuperación.
¿Y cuáles fueron las regiones del país donde se pudo ver un mayor nivel de retracción económica?
Y en este caso no hay NEA, digamos las que, no en Patagonia, perdón, son las que tuvieron mayor contracción, y obviamente Buenos Aires, lo que pasa es que al ser la de mayor peso en el Producto Bruto Interno, por ahí es que, bueno, sí, es obvio, todos ahí sabemos que es la que más cae, obviamente, por el peso que tiene. Uh-huh. Pero si después miramos las otras regiones, serían NOA Patagonia, las que vienen cayendo, la que tuvo mejor recuperación, podríamos decir, fuera de, sin tener en cuenta Centro de Buenos Aires, fue Cuyo, justamente, por una caída del 4,7, digamos, comparada con las otras regiones, es una caída menor, digamos.
Quería preguntarle también respecto, que vi los datos respecto a la caída del empleo registrado. Ahí en Cuyo hubo una, en nuestra zona hubo una caída del empleo registrado mayor que en el resto del país, ¿no?
Sí, a ver, acá se toman en cuenta distintos datos. Los primeros parámetros que tomamos para tener una síntesis es justamente el empleo privado, que en promedio nacional cayó casi un 5, en Cuyo cayó un 5,9, o sea que está por arriba el promedio nacional. La distribución de gas, la distribución de energía eléctrica, la venta de combustibles, la venta de naftas, los recursos de origen nacional que llegan a las distintas provincias y los depósitos. A ver, acá hay también una suerte de trabajo conjunto con las provincias para tener mayor información estadística que nos permita mejorar esto. Entonces es una herramienta perfectible, digamos, ¿no? Que hay que ir mejorándola. Hay que tener otros datos, por ejemplo, nosotros, por ahí esto no lo sabe la gente, digamos, pero nosotros el PBI y el, lo que sería el indicador sintético se construye con datos de la CEPAL, de los PBI regionales. O sea, tenemos ahí también que trabajar el tema de los PBG provinciales para que estén lo más actualizados posible, digamos, ¿no? Porque si no, también se tiene que recurrir a organismos internacionales, y esto me parece que es una tarea más de sería de gobierno, digamos, ¿no? Una tarea de en conjunto con las provincias y trabajando estos datos, porque a veces sirven también los PBG, los Productos Brutos Geográficos, sirven para cuando uno tiene que tomar una medida, un programa, un cálculo de inversión en zonas, se puede tomar eso como variable de... el PBG sería como el Producto Bruto, digamos, nacional, pero claro, medido provincial. Sería lo que la riqueza que genera la provincia. Y uno podría ver ahí, haciendo un ranking, de ver las provincias que están un poco más desfasadas que otras.
Pero eso corresponde a cada una de las provincias, tener esa estadística actualizada.
Por eso es un trabajo en conjunto, claro, digamos, ¿no? Porque esto hay que darle una perspectiva, digamos. Para quien se quiere eso, bueno, nos podría ayudar mucho en afinar este tipo de herramientas para, digo, ir tomando con mejor medida eso que se genera en la provincia en riqueza, cuánto hay. Y qué sectores lo proveen, que esa es otra variable, digamos.
Sí, sí, incluso cuando uno se pone a leer esas estadísticas, hace un tiempo nosotros, bueno, el año pasado estuvimos viendo cómo se comporta cada sector en la provincia, y la verdad que es sorprendente, digamos, los sectores que más aportan y los que menos aportan. Por ahí uno tiene la creencia de que, bueno, no sé, por ejemplo en Mendoza, que el sector que más aporta al producto es el vino en la provincia, por ejemplo, y eso no es así, así que está bueno conocer esas... Bueno, esos datos.
Y aparte hay que tener en cuenta algo, Florencia, que esto es un indicador trimestral que utiliza, digamos, algunas variables de producción, otras de venta y consumo, la de empleo fundamental, de recursos tributarios y depósitos, dada la actualización que tienen. Claro. Porque no podríamos salir un tercer trimestre con datos que no fueran del tercer trimestre.
Sí, digamos, sí,
¿no?
Sí, no, claro.
Entonces también eso es algo, digamos, a mejorar, porque también no quiere afinar un poco más al detalle. Digo, por eso se complementa el trabajo del área con, por ejemplo, el tema de las emergencias agropecuarias. La semana que viene ya arrancan las emergencias agropecuarias, ya convocó el Ministerio de Agricultura, y empieza obviamente el recuento de lo que explica cada provincia. Y eso nos sirve a nosotros para tener el dato más fino, digamos, ¿no? Por eso te decía lo de la mandioca, o la ganadería en Salta, digo, o sea, nosotros también tuvimos reuniones con la provincia de Mendoza, donde nos informaron sobre los distintos efectos que tuvo, digamos, daños económicos, que de alguna manera hay que tratar de asistir y acompañar a los productores y empresarios.
Ernesto, discúlpame, Florencia, le hago una consulta que tiene que ver con que, bueno, nosotros todos los viernes nos acompaña un economista, Raúl Mercado, a quien le pedíamos información sobre un plan que se ha realizado en Mendoza justamente para el incentivo de inversiones con algunos beneficios, que se llama Mendoza Activa. ¿Ustedes lo tienen analizado, observado a este plan?
No, nuestra área se dedica más que nada al análisis en base a data estadística. Eso ya sería más un programa, el área donde estamos nosotros trabajando se dedica más que nada a realizar informes y asistencia técnica.
Claro, no, digo, justamente sí, para saber el impacto que esto pudo haber tenido para mitigar los problemas que ha traído la pandemia.
Sí, a ver, eso en líneas generales, los impactos como los vemos es que no han caído demasiado en las regiones, claro. Más de lo que esperábamos, digamos, ¿no? Uh-huh. Pero después hay que ver el fino, como vos decís, digo, hay que ver el impacto del programa en sí, en cantidad de empleo, recuperación de empresas, digo, eso ya es un poquito más detallado.
Claro que sí. Bueno, muchas gracias.
No, ¿de por qué?
¿Y cuáles son las medidas de que analizaron ustedes, que el Gobierno Nacional tomó el año pasado, tendientes a eliminar la caída de la actividad, y medidas que pueden generar que el cuarto trimestre del 2020, bueno, tenga mejores números en cuanto a la reactivación económica?
Y bueno, todo lo que tiene que ver con la transformación del ATP en repro, todo lo que tiene que ver con tratar de buscar que algunos sectores que están un poquito más retrasados, hace poco escuchábamos a los astronómicos pedir la vuelta del ATP, bueno, eso también hay que evaluarlo, porque no todos los sectores se recuperan en la misma sintonía, ni todas las regiones lo logran hacer al mismo tiempo. Entonces ahí hay que buscar también, es importante que, y en esto hay que tomar la consideración de que las reuniones que se están teniendo con el sector privado son también de propuestas del sector privado y de búsqueda de una solución específica, porque si pensamos que la solución va a venir de Paseo Colón, digo, donde está el ministerio, uh-huh, estamos un poco equivocados. Creo que la solución viene en conjunto. Ayer justamente estuvimos en reunión con las economías regionales y la gente de la CA, que comandó la Ministerio de Agricultura. Bueno, ayer justamente estuvo Patricia Ortiz, que es una representante ahí de Mendoza, del sector vitivinícola, y obviamente se estuvo discutiendo estos temas de ver cómo se busca la recuperación, pero en conjunto, porque lo que se hizo alcanzó, pero habría que proponer otras medidas para seguir acompañando, digamos, ¿no? Porque hay que pensar que la producción que se vende al mercado interno también la podemos exportar, y obviamente necesitamos que los sectores estén todos en sintonía y en recuperación, si no se va a complicar también que los sectores económicos de las regiones puedan también tener ese mercadito externo para la exportación.
También me parece importante que por ahí nosotros no lo vemos mucho acá, o creo que tampoco en el país, hay demasiada articulación entre las provincias que pertenecen a la misma región a nivel de articulación económica, ¿no? Y por ahí también eso, por falta de datos, por falta de voluntad política, por falta de políticas, ¿hay alguna medida tendiente del Ministerio de Economía y de este área que vos encabezás para, a partir de estos datos que se generan, poder generar puentes o lazos entre las provincias que pertenecen a una misma región para mejorar esta situación de las economías regionales?
Mira, nuestra asistencia técnica tiene que ver con darle un panorama de cómo viene la economía, cómo vamos a publicar, o tenemos en mente, digamos, el informe, los informes provinciales, de los informes sectoriales, o sea, de lácteos, de carne, digo, de un producto de la región, iremos recuperando todo eso que ya está, es trabajo anterior que hay que actualizar. Hay un informe que es mucho más completo que este, que es el informe de coyuntura económica regional, que ahí va más al detalle de cada sector en cada provincia y región. O sea, lo estamos trabajando y eso va a salir ahora en abril, y ante cualquier consulta que siempre nos realizan en el ministerio, nosotros ya tenemos la información para ir a conversar o por lo menos asistir técnicamente sobre los temas que bueno, están en discusión hoy en la Argentina. O sea, hay que tener en cuenta que todo esto se hace obviamente desde una mirada más federal, que claro, no tenga que justamente tener en cuenta lo que pasa solamente en la región pampeana, que es la principal, sí, es la principal, pero también tenemos que tener en cuenta lo que pasa en las otras regiones. Tenemos sequías en el norte, tuvimos los incendios en Córdoba, y eso va a tener un impacto, porque a los mismos, digamos, autoridades provinciales te decían, digamos, o sea, la alfalfa en un momento, en 2020, pasó de estar de 250 pesos a 3.000. Claro. O sea, ¿cómo le das de comer a la vaca? No decían. El productor se ve complicado. Entonces, todo esto que a veces se trabaja en silencio, pero que ocurre, es lo que trata uno de asistir técnicamente hacia las autoridades.
Bueno, en este marco, y ya para ir cerrando, ¿cómo ves el acuerdo de precios y salarios que plantea el gobierno nacional?
No, me parece que es necesario. Uh-huh. Es necesario ver en todos los lugares de la cadena. Fíjate que ayer salió el dato del IPIN, de los productos mayoristas, y tuviste un 40% de variación interanual. Bueno, ahí hay que ver, digamos, porque eso te están midiendo los productos en la puerta de la fábrica. Uh-huh. Entonces, de ahí a la góndola, hay que ver qué es lo que está pasando, y por eso se necesitan estas reuniones en cadena. Por eso son largas, digamos, y extensas las reuniones, donde cada uno tiene que exponer. La pandemia lo que ha mejorado tal vez es que esas reuniones a través de internet permite que todos estén y que claro. puedan exponer dónde está tal vez el problema o cuál sería la solución para ese problema.
Bien, la última. Respecto a, ¿tenés información para comparar respecto al último año del gobierno de Mauricio Macri con lo que sucedió en el tercer trimestre del 2020?
Mirá, eso lo seguimos con lo que es el informe de coyuntura económica, pero uh-huh. acá en lo que nos da este indicador es una caída del 3,8% del año 2016. Lo que pasa es que eso fue influenciado por la justamente por la devaluación. Apenas asume Alfonso Prat ahí, claro. el 2015 era pico de la devaluación de casi el 40%. Y después fíjate que solamente tuvimos un año de estabilidad, podríamos decir, 2017, de tipo de cambio estable, uh-huh. y eso permitió que la actividad regional creciera, si lo vemos con este indicador de ISA. Y después cuando aplicaron las devaluaciones en 2018 y 2019, uno ve que, siguiendo este gráfico sintético, la actividad cayó y obviamente eso significó. A ver.
Sin pandemia, ¿no?
El resultado del macrismo, que lo hay en dos datos. Fin de 2019 cierran 29.000 empresas en la Argentina y quedan 9 millones de personas con problemas de alimentación, según la FAO, en su informe de inseguridad alimentaria. Ese es el resultado, ese es nuestro piso. Y después de ahí vino la pandemia, pero bueno, automáticamente el gobierno pudo salir a Cúcuta, el ministro Arroyo, porque encabezó de alguna manera los distintos programas de asistencia de alimentación, porque era justamente la mayor urgencia en Argentina al principio de 2020.
Sí, sí, claro, sin dudas. Bueno, Ernesto, nos comunicaremos cuando surja el próximo informe.
Dale, muchas gracias.
Bueno, vos, muchas gracias. Bueno, hablábamos con Ernesto Matos, quien es el director de Información y Análisis Regional del Ministerio de Economía de la Nación, porque se ha publicado el último informe ISER, que trabaja sobre los indicadores de las economías regionales.
Muchas gracias, Florencia. Hasta el lunes.
Nos escuchamos la semana que viene.
Cómo no, nos escuchamos la semana que viene.
Que tenga lindo fin de semana.
Igualmente,
hasta luego.
Que aproveche su viernes, querido.
Gracias, igual. Hasta luego.